Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tras los acuerdos autonómicos alcanzados en Extremadura y Aragón, ahora todas las miradas se dirigen a Castilla y León, donde el plazo para investir a Alfonso Fernández Mañueco finaliza el próximo 4 de mayo. Los dos pactos de PP y Vox en esas comunidades han incluido el término de prioridad nacional, algo que para la catedrática en Derecho Constitucional, Teresa Freixas, es un concepto sin base jurídica. De la misma forma, la experta ha asegurado que exigir una lengua cooficial para mantener la residencia legal, tal y como ha pedido Salvador Illa en Cataluña, no es posible y va en contra de la ley de extranjería.
El presidente Illa ya van dos veces que lo dice y lo tiene que retirar, porque la ley de extranjería tiene una regulación muy concreta en la cual dispone que a los residentes legales no se les pueden exigir cosas distintas de las que para acceder a un trabajo, a una ayuda o lo que sea, tienen los españoles. No puede haber un trato diferente aquí en este caso.
Más de un año y medio después de la Dana, que arrasó buena parte de la provincia de Valencia, todavía son muchos los daños visibles que quedan por arreglar. En Paiporta, la zona cero, hay más de 400 ascensores que siguen sin funcionar. Esto afecta directamente a las personas mayores, pero también a familias con hijos pequeños como Mamen, que vive en un tercero con un bebé recién nacido, un bebé de 5 meses. En la tarde nos ha contado que todavía quedan por delante varios meses para que vuelvan a tener en funcionamiento el ascensor.
Afortunadamente nunca procuramos estar solos, siempre vamos dos personas, o vienen con mi marido, o viene alguna vecina, o bien uno sube la niña, otro sube el carro, y así nos vamos turnando. Pues en principio tiene que terminar el albañil de tapar todos los agujeros que han hecho para poder meter las puertas nuevas. Una vez acabe el albañil, tiene que ir el técnico a colocarlo, a ponerlo en marcha, y una vez esté en marcha, pues tendrá que venir el inspector a que pase la revisión, a que pase la OCA. En algunos casos han tardado 15 días, en otros sitios 2 meses, depende.
Del exterior, a la espera de conocer alguna novedad sobre la posibilidad o no de que se reanuden las conversaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump acaba de dar vía libre a su ejército para que disparen y maten a cualquier barco iraní que coloque minas en el estrecho de Hormuz. En un mensaje en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos ha presumido de tener el control total del estrecho. Y en los deportes, la noticia del día es la lesión de Lamine Yamal. El jugador del Barça acaba de hablar en sus redes sociales, Rubén Vasco.
Sí, la estrella del Barça, Lamine, sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y no jugará más con el Barça en lo que resta de temporada. Por suerte, parece que sí llegará a tiempo para disputar el Mundial con España. El jugador acaba de publicar un mensaje en Instagram en el que dice lo siguiente: duele no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Esto no es el final, es solo una pausa, volveré más fuerte. Y en tenis continúa el Mutua Madrid Open desde la Caja Mágica. Alberto Arauz, ¿cómo les está yendo la jornada a los tenistas españoles?
Hasta esta hora han jugado 3 españoles con 2 victorias, la de Carreño y la de Munar, y con una derrota, la de la gallega Jessica Bouzas. En un rato juega Dani Mérida, en el último turno jugará Martín Landaluce y en el cuadro femenino Caitlin Quevedo se medirá a la americana Baptista. Y ya el horario para el Jodar de Miñaur de mañana se jugará a partir de las 8 de la tarde y el debut de Sinner tendrá lugar mañana a eso de las 4 de la tarde.
Y en la Liga esta tarde se cierra la jornada intersemanal con 3 partidos que podrás escuchar en tiempo de juego: Levante-Sevilla a las 7, Rayo Vallecano-Español a las 8 y Oviedo-Mallorca a las 9 y media.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 24 grados en Cibeles. Se esperan tormentas a última hora de esta tarde. La lluvia va a estar presente también mañana viernes. Las máximas bajarán entonces a los 22 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 5 en Móstoles está cortando el carril derecho. Precaución. Dificultades de entrada además por la 1 en Buitrago del Lozoya por obras y M607 El Goloso. De salida, A3 Rivas y el M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Los restos de los antiguos raíles de tranvía encontrados en las obras en la Puerta de Alcalá van a ser llevados por el Ayuntamiento a un museo todavía por determinar, a pesar de no estar protegidos por la Ley Regional de Patrimonio. Así lo ha asegurado hoy la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que se ha comprometido a que esas viejas vías estén en un lugar adecuado. Escucha la tarde.
Guess I made a lot of mistakes, yeah. Guess I've been in my own way. But I gotta do what it takes now. Got me feeling like I missed my time. Got me feeling like I'm lost. I'll be facing all my demons now. I got my eyes on the road, love. Oh, I'm gonna do right by you.
Vivir con la sensación constante de que las deudas no dan tregua, de que por mucho esfuerzo que hagas no es posible salir adelante. Es una realidad que afecta a muchas personas, una situación difícil que sin embargo no tiene por qué ser definitiva. Existe una herramienta legal pensada precisamente para estos casos. Es la Ley de la Segunda Oportunidad, un mecanismo que ha permitido a personas como Alfonsa liberarse de sus deudas y empezar de nuevo recuperando la estabilidad y la tranquilidad en su vida.
Siempre lo he pagado todo, lo que he comprado, o sea, lo que dejaron de pagar, no podía pagar las letras, que es lo que me pasó. Y cuando me dijeron mis hijos lo que debía, me quedé de piedra. Y ya no sabía ni lo que hacer, no sé ni cómo, no podía tirar ni para adelante ni para atrás.
Lo de Alfonsa no es un caso aislado. Hace poco el Tribunal Supremo ha dado la razón a un jubilado que se sobreendeudó durante el COVID para ayudar a su hijo y a su hija y a su yerno que se encontraban en un ERTE. En un principio declararon al hombre culpable, pero ahora el Supremo ha corregido esta decisión y ha considerado que este hombre solamente intentaba sostener a su familia. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Este hombre, como Alfonsa, la que escuchábamos hace un momento, pues este hombre también se ha beneficiado de esa Ley de la Segunda Oportunidad y ha podido eludir una deuda de más de 20.000 euros. ¿En qué consiste concretamente esta ley? La Ley de la Segunda Oportunidad, que yo creo que no todo el mundo la conoce, Camarero.
No, es muy poco conocida y ya lleva más de una década. Bueno, pues es una ley que permite no solo a las empresas, no solo a los negocios, permite caer y levantarse, que eso es lo más importante, y se lo permite a las personas físicas, es decir, a cualquiera de nosotros, a cualquier particular que se vea asediado por esa bola de nieve de la que muchas veces hemos hablado aquí la tarde de COPE, de esas deudas, y que por lo tanto, se puedan liquidar todas las deudas y volver a empezar de nuevo. Hay dos formas fundamentales. Una es esa, la de vendo todos mis bienes y si con eso no consigo saldar las deudas que tengo, da igual, empiezas de cero. O hay otra vía, que es la de establecer una especie de un plan de pagos para que se reestructuren esas deudas y en vez de pagarlo a poco tiempo y con muchos intereses, lo pagues a más tiempo y te lo vayas quitando encima. Pero vamos, básicamente es lo de volver a levantarse, ayudar a volver a levantarse, que yo creo que es un aspecto que aquí en nuestra cultura europea no estaba muy extendido, es más una cultura en Norteamérica, incluso diríamos anglosajona, pero que yo creo que es muy interesante porque hay casos, lo vamos a ver ahora, de cómo se puede hacer y cada vez más gente que se ve en esa situación, como Alfonsa, y que consigue reponerse y volver a empezar.
¿Quién se puede acoger a esta Ley de la Segunda Oportunidad? ¿Qué requisitos hay que tener?
Bueno, pues lo primero que hay que saber es que lo que hace esta Ley de la Segunda Oportunidad es quitarte de encima las deudas de tarjetas, deudas de préstamos personales que puedas tener, incluso también, con algunos límites, deudas que puedas tener con los entes públicos, básicamente Hacienda y la Seguridad Social. ¿Qué es esos requisitos por los que tú me preguntabas? Fundamentalmente, al menos tienes que tener dos acreedores, es decir, tienes que deberle dinero a dos bancos, a dos instituciones, a dos tipos de dos tipos de acreedores, no vale solo con uno. Luego, es muy, muy importante no ser reincidente, por decirlo de alguna forma, es decir, si ya te has acogido a esa ley de segunda oportunidad alguna vez.
No hay otra oportunidad,
evidentemente. Uh-huh. Y lo más importante de todo, que aquí también es donde está el quid de la cuestión, un poco el talón de Aquiles de la ley de segunda oportunidad, es que hay que actuar y hay que demostrar que estás actuando de buena fe. Esto, que parece obvio, no lo es tanto y por eso hay mucha contradicción en torno a esta ley. Es decir, se trata de que tú realmente te hayas visto asediado por las deudas que tienes, por esos dos acreedores, y que no puedes hacer frente de verdad a esas letras que se hablaba antes, a esas mensualidades que has asumido. Entonces, como no puedes hacer frente con tus ingresos y tu situación es caótica, vamos a decirlo así, pues entonces sí tienes derecho a salir de segunda oportunidad. Pero no se puede utilizar, ya digo, como una forma de decir, uy, voy a mejorar los préstamos que tengo para quitármelos de encima y así claro. aprovecharlo. Esto es donde está el quid de la cuestión, pero básicamente lo que se exige es eso, dos acreedores, que tengas deudas reales, que
y
no puedas asumirlas.
De buena fe.
Y eso, y de buena fe.
¿Se sabe el impacto que tiene esta ley en nuestra economía?
Bueno, pues es muy interesante porque primero accedieron a la ley de segunda oportunidad las empresas, sobre todo PYME, sobre todo autónomos, es decir, negocios, que aquí sí que estaba mucho más extendido. Tenemos la idea habitualmente de que son los negocios los que pueden acceder a esa ley de segunda oportunidad porque ya han fracasado y vuelven a empezar. Echan el cierre y lo pueden volver a subir, la ventanilla. Bueno, pues en el caso de las personas también. Y esto lo que conlleva fundamentalmente es que no tengamos grandes listas de morosos en España. Y esto para la economía es muy importante. Que no sea una economía sobreendeudada, que sea una economía limpia. En ese sentido de las deudas. Eso es muy importante para la propia economía, para el propio consumo y para los propios bancos, que también ven cómo su potencial clientela, oye, pues si se ha quitado encima unas deudas que tuvo por una mala racha, puede volver a empezar y, por lo tanto, puede volver a entrar en ese circuito de la economía real.
Camarero, vamos a escuchar a Alicia García, que forma parte de un grupo de abogados que se encargan precisamente de cancelar las deudas del pasado.
Nos vienen muchos autónomos. También nos vienen personas que trabajan por cuenta ajena o, por ejemplo, incluso pensionistas. O sea, tenemos un abanico muy amplio. Pero sí que es verdad que el autónomo, el pequeño empresario, esa persona, o sea, a día de hoy está como muy castigada y gracias al mecanismo de la segunda oportunidad, pues encuentra esa salida pues para poder empezar de cero.
Detrás de cada caso hay decisiones difíciles, negocios que no salen como sus dueños esperaban, clientes que no pagan también en muchas ocasiones y sobre todo una carga que va mucho más allá de lo económico. Y no todos se atreven a dar el paso de ponerse en manos de profesionales.
Tienen que ser conscientes y tienen que ser, luego también tienen que ser valientes, porque muchas personas no se atreven a dar el paso de aceptar que tienes una situación de insolvencia que ya por mucho que quieras no puedes llegar a final de mes y cubrir los pagos que tú tienes mensualmente, aceptarlo, ser valiente y buscar en ese sentido un despacho de abogados que sea especializado 100% en segunda oportunidad.
Pues vamos a conocer otro caso, el de Miguel Ángel Arroyo. Él era empresario y llegó a acumular una deuda de más de 300.000 euros, una deuda bastante importante. Después de años en esa situación límite, ha conseguido cancelar esa deuda gracias a esta ley de la segunda oportunidad. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Miguel, mira, aquí estamos.
Mucho más aliviado. ¿Cómo te ha cambiado la vida, no?
Sí, sí, demasiado. Es increíble. Empiezas a escuchar, empiezas a tomar decisiones y acabas, lo primero que tienes que empezar a enfocarte en un grupo de abogados y de que sepan y conozcan uh-huh. el sistema. El cliente, digamos, tiene que ser consciente de lo que tiene que confiar en esas personas, como yo lo hice en su día, que me asesoraron los del gabinete de abogados de Repara tu Deuda, y que son fabulosos, y mucha paciencia. El proceso no es fácil, y al fin y al cabo, pues mira, tiene su fruto, y gracias a Dios, pues ha salido todo bien.
Miguel Ángel, vamos a contar tu historia, porque tú estabas al frente de una empresa familiar de construcción que fundó hace unos años tu bisabuelo, pero con la crisis financiera de 2007-2008 la situación se empezó a torcer. ¿Qué pasó exactamente?
Pues nada, estábamos trabajando, empezó a venir la crisis, los impagos, y claro, una empresa de pueblo pequeña y la solvencia pues llega hasta donde llega. Y nada, entonces empiezan a devolver el tema de los pagarés, como se hacía antes, y tú no eres capaz de afrontar ya ciertos pagos. Empiezas a generar deuda con administración, con los proveedores, y claro, eso es pues efecto bola de nieve. Y cuando te das cuenta, pues dices, ¿dónde estoy metido? ¿Dónde estoy metido? Y que no eres capaz de salir, ¿sabes?
Eso te iba a preguntar, porque dices, llegaron los impagos y eso os llevó a generar una deuda de más de 300.000 sí. euros. ¿En qué momento tú te das cuenta que esa bola de nieve de la que hablas ya te está pasando por encima, que esto se te va de las manos? ¿Cuánto tiempo pasó?
Pues pasarían 3 años pasaría intentando de solventar los problemas, y en vez de intentar solventar esos problemas, lo que estaba era empeorándolo, porque te estabas endeudando cada vez más, porque temas de intereses, sobre todo con las administraciones, en el momento que tienes un impago, si hoy son 2, en 10, 15 días son 7. Entonces eso ya es, ya te digo, eso es inviable, y nada, lo primero que tienes que aceptar la situación, y en vez de arroparte, callarte, pues lo que tienes que afrontarlo es con coger el toro por los cuernos y hablar, y ya te digo que no es fácil y es muy duro.
Buenas, Miguel Ángel, soy José María Camarero. Te estaba escuchando y ese pequeño pero gran paso del que hablas es, yo creo, que el más importante, ¿no? Del de reconocer que no puedes pagar todo lo que te has comprometido y empezar a hacer algo. Hasta ese momento entiendo que lo que seguías haciendo era casi empeorar la situación, aunque lo veas desde cierta perspectiva.
Sí,
es
sí.
Así, ¿verdad? O sea, tomabas decisiones que ahora dices, ¿por qué hacía esto si todavía empeoraba todavía mucho peor la situación que tenía?
Exacto. Empiezas a coger trabajo, empiezas a quitas de aquí, pones allí, y claro, ¿qué pasa? La falta estaba ahí, y si es que no había más tela que cortar, era la que había. Entonces, pues cuando haya una situación de estas, lo primero es ser tajante y ser consciente de dónde estás, y cortas, y entonces no llegas a este punto. Pero la ambición de trabajar, la ambición de continuar, pues cuando te das cuenta es tarde uh-huh. y muy tarde.
Bueno, en tu caso, lo primero que hiciste cuando la deuda ya empezaba a ser importante es que despediste a los trabajadores, pero al final terminas cerrando la empresa en el año 2011. ¿Tú quieres seguir trabajando? ¿Quieres seguir adelante? Te pones a trabajar por cuenta ajena, pero claro, la deuda no desaparece. Al final, ¿cuándo y cómo conoces la ley de segunda oportunidad?
Bueno, en principio le hice una obra, ya estando asalariado con la empresa donde trabajo, le hice una obra a un amigo que es gestor, y fue el que me empezó a mover algo. Pero de todas las maneras, un día yendo para trabajar en la radio, escuché la ley de la segunda oportunidad, que la estaban mencionando, era un anuncio de Repara tu deuda. Y entonces ya a raíz de ahí, casi todas las mañanas intentaba escucharlo. A las 3-4 veces que lo escuché, empecé a indagar, me puse en contacto con ellos, y nada, yo se lo decía a ellos que me parecía imposible, que es que no me lo creía. Y ellos me insistían que sí, que sí, que sí. Y al final confié, que es un gran equipo el de Repara tu deuda, y a la vuelta, ya te digo, empezamos en 2019 y se ha acabado hace poquito.
O sea que el proceso es largo, desde 2019 ahora, acabado hace poquito, 6-7 años has estado. Sí.
El mío ha sido muy complejo, porque como ha pasado la pandemia también entre medio, hemos estado meses y meses con todo parado, incluso años. Y ya te digo, pero que el proceso no es fácil y es duradero, hay que tener paciencia uh-huh. y confiar sobre todo en el equipo de abogados que vayas a
en coger, el que hayas puesto el caso.
Sí, sí, uh-huh. sí.
Miguel Ángel, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Cómo estás?
Pues plenamente una tranquilidad que es que no me lo creo.
Ya.
Es que no me lo creo.
¿Estás trabajando?
Sí, sí. Yo no he dejado de trabajar nunca. Uh-huh. Lo único que, bueno, con el apoyo de toda la gente que me conoce, con toda la gente, pues no es fácil que tú te presentes a una empresa y que tengas esas coletillas ahí siempre, pues no es fácil. Lo primero que he dicho antes, que lo tienes que aceptar, y ya te digo, y si alguien tiene el mismo problema, ya te digo, que acuda, se asesore y que empiece a mover los hilos cuanto antes. Porque ya te digo que tiene todo en esta vida, tiene solución.
Pues Miguel Ángel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado tu testimonio, y nos alegramos por ti, que hayas soltado pues esa losa con la que estabas viviendo en los últimos años, pues que me consta que te mantenía en un estado de nervios importante. Sí. Ahora relájate, que lo peor ha pasado, y empieza a disfrutar de nuevo de la vida.
Y a vivir.
Gracias, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Fíjate, camarero, sí, lo que estaba contando Miguel Ángel, 7 años, o sea, el proceso es prolijo, es largo.
Es un proceso muy largo y además hay que tener en cuenta, que esto no lo hemos dicho, que es un proceso judicial. Es decir, esto no es que tú presentes ante una institución tu solicitud de ley de segunda oportunidad, te lo concedan y ya se arregla todo, no. Es un proceso judicial y como tal, pues son, por eso, en este caso, si ha mediado la pandemia, son procesos largos, pero bueno, son procesos que suelen ser fructíferos. Hay una cifra, aproximadamente un 95% de quien lo solicita al final se le concede. Es decir, que cuando llegas a ese punto es porque estás muy mal. Lo que hablábamos del fraude antes es minoritario, pero sí que es verdad que es lo que ocurre. Y luego hay una cosa importante que, claro, la gente se estará preguntando, bueno, pero si yo tenía una deuda, ¿qué pasa? ¿Quién paga esa deuda?
Claro. ¿No?
Bueno, esto en realidad es una quita. Y la quita lo que supone es que el acreedor, para que la gente nos entienda, el banco, habitualmente, que es quien concede uh-huh. el dinero, o en su caso, bueno, o Hacienda o la Seguridad Social, quizá a quien pues, se lo podemos deber, el acreedor asume ese impago. Es decir, de hecho, los bancos tienen una parte de sus balances, una parte de sus cuentas anuales, una estimación de impagos que se puedan producir. Bueno, en este caso, el acreedor asume ese impago, se quita ese dinero que debería haber recibido por parte del cliente, pero por eso, a cambio de eso, es un proceso, bueno, pues que está muy testado, que está muy vigilado, que se tiene que cumplir, pero ya he dicho antes, incluso para el banco de cara al futuro puede resultar mejor para tener una economía que se mueva, dinámica y demás, siempre cumpliendo todos estos requisitos que hemos dicho, son muy importantes.
Camarero, ¿tenemos datos de cuántas personas han acogido a esta ley en los últimos años?
Pues mira, solo el año pasado, más de 50.000 personas físicas, más de 50.000.
¿Solo el año pasado?
Solo el año pasado, 50.000 personas físicas, son datos del Consejo General del Poder Judicial. Son muchos casos.
Muchísimos.
Son muchísimos. Son personas que inician el proceso, quiero decir, luego esto ya hemos dicho.
No quiere decir que claro, a los 50.000 que han iniciado ese proceso se les vaya a conceder.
Que todo fuera,
¿no?,
el año pasado. Son datos del Consejo General del Poder Judicial y yo creo que es interesante saber que está ahí y que se puede hacer eso. Cuando yo, la base es que cuando las mensualidades que tienes de tu deuda no las puedes pagar ya ni con los ingresos que tienes. No que tengas menos ingresos, porque es que todo el mundo tiene deudas y todo el mundo, hipoteca, préstamos, tarjeta, todo el mundo lo tiene. No, pero cuando tus ingresos ya no dan ni para solo para pagar esas deudas, entonces estás en una situación de insolvencia. Esto es una ventana que existe ahí, que yo creo que es interesante, que te lo pueden conceder, ¿no? Pero desde luego que hay camino y que hay que tomar decisiones siempre en positivo y de forma responsable.
Para acabar, ¿cómo podemos evitar el sobreendeudamiento?
Bueno, pues fundamentalmente sabiendo que una deuda, un préstamo, mejor dicho, no es una parte de tus ingresos. Un préstamo es una financiación de algo que necesitas, que un préstamo tiene que ser, si es mejor para invertir en tu vida, puede ser para estudios de tus hijos, puede ser para una obra que puedas realizar en tu casa porque luego la quieres vender, lo que sea. Si es una inversión, mejor que para un gasto, eso está muy claro. Y luego, en tercer lugar, mucho cuidado con el tipo de deuda que asumimos. No es lo mismo una tarjeta revolving que te van a cobrar un interés del 20% que un crédito normal que te puedan cobrar un 6, un 7%. Esas tres son las claves, yo creo, para no sobreendeudarte.
Pues José María Camarero, periodista económico del diario ABC y nuestro experto en economía de bolsillo, camarero, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a ti, Pilar.
Ah, bueno, y camarero, gracias también por el libro, claro, es el día del libro y camarero me viene con un libro, me regala su libro, Gana dinero invirtiendo desde un euro, claves para gestionar tus ahorros con éxito. Oye, que me lo voy a leer, ¿eh?
Pues ahí está, ahí vienen todos los consejos de los que estamos hablando y de lo que se trata fundamentalmente es de ayudar a la gente con sus finanzas, en este caso con las deudas, pero con otras muchas cosas prácticas.
Ay, que nos hace falta mucha educación financiera. Camarero, gracias.
Gracias a vosotros.
Hay que aprendérselo de memoria, Pilar.
Totalmente. Gana dinero invirtiendo desde un euro.
Fenomenal.
Porque para más no llegamos. Bueno, Rosa, que hoy se trata de regalar libros y rosas, como nuestra Rosa Rosa. A esta no la regalo yo, ¿eh? Ya. Esta se queda aquí conmigo, vamos.
Hombre, más de uno dirá no.
Sí, ya somos como una pareja de la Guardia Civil, tú y yo.
Efectivamente.
Bueno, Rosa, ay, que estamos hablando con los oyentes de esos libros que han prestado y que no han regresado.
Sí, estamos ajustando cuentas, porque hay gente que confunde prestar con donar.
Buenas tardes, gente. Yo presté mi gran libro de los mellizos que me regaló mi madre cuando me quedé embarazada de ellos. Y se lo presté a una amiga y cuando tuvo los mellizos pensó que ya no hacía falta a nadie y lo regaló.
O sea, Lucio se queda sin libro y la amiga queda como una reina regalando algo que no es suyo, sino que el libro era de Lucía.
Esto ya es tremendo. Te prestan un libro, no lo devuelves y tú lo regalas.
Efectivamente, encima no es
atante. Eso es un triple mortal que no hemos visto venir, ¿eh?
No lo hemos visto venir, la verdad es que no. Qué cosas, ¿eh? Bueno, donde las dan, las toman.
Hola, gente. El libro que yo presté y que jamás me devolvieron fue un libro sobre el cosmos que le presté al director de la compañía de teatro en la que yo trabajaba por aquel entonces. Y jamás me ha devuelto el libro. Y el que yo me he quedado es que lo tuve. Lo tuve porque era un libro que venía con una olla express. Pero también lo presté y tampoco me lo devolvieron, y entonces yo, la primera ocasión que un amigo lo tenía, pues se lo pedí prestado y tampoco lo he devuelto.
Dicho,
bueno, muchas gracias, gente.
Ha dicho,
abrazo.
Te vas a quedar sin el libro de Loyos Press, que me Pero gustaba vamos. Bastante. Es el karma literario, el círculo vicioso del préstamo. Tú me lo quitas a mí, yo
al siguiente.
Exactamente, yo al siguiente. Bueno, pues hablamos de todo esto, ¿no? De si te gusta prestar libros, si te fías o no, y sobre todo de ese libro que nunca volvió, en el 607-1506.
¿Qué nos cuentas del acto Flora Rosa?
Pues si últimamente no te reconoces porque ya están aquí los sofocos, la irritabilidad, las noches sin dormir, porque todo cambia, por eso hay que cuidarse desde dentro, esa es la clave. Y puedes hacerlo con la acto Flora Menopausia Día y Noche, que combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas que trabajan para recuperar tu equilibrio interior, y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga para favorecer el descanso. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio, y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Miren curvas, Arbeloa y los árbitros.
Circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
Pues sí.
Traduzco. ¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La vida no siempre es predecible.
Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
En Forrest Gump conocimos a un personaje muy tierno, valiente también, que avanzaba por la vida sin encajar del todo en lo que otros esperaban de él, y aún así él seguía adelante. Y esa mítica escena del banco con la frase de los bombones nos dejó una idea muy clara, que la vida no siempre se puede controlar, que no siempre encajamos y que no hace falta ser perfectos para avanzar. El problema es que vivimos en una época en la que encajar parece casi una obligación. Redes sociales, filtros, estándares imposibles nos bombardean con modelos de éxito que nadie puede alcanzar o con vidas que parecen perfectas pero que no son reales. Y en medio de tanto ruido hay una pregunta que probablemente te hayas hecho en alguna ocasión. ¿Soy suficiente tal y como soy? Si esto ya es complicado para los adultos, ¿qué pasa con los niños y adolescentes que están construyendo su identidad desde cero? Pues hoy vamos a hablar de algo que no se ve, pero que lo condiciona todo: la autoestima. Y para hablar de este asunto, nos acompaña, como siempre, nuestro espacio de salud mental, el psiquiatra Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Javier, cuando hablamos de autoestima, muchas veces se simplifica. ¿Qué es exactamente? Porque no es solo quererse mucho o tener confianza. Es algo más profundo, ¿no?
Sin duda. Fíjate, yo lo podemos resumir en algo, es qué tal te caes, ¿no? Es decir, que de alguna forma yo creo que es lo que resume la autoestima, es qué tal se cae uno mismo. Y eso luego lo podemos analizar con un poquito más de detalle. Es decir, hay como tres partes muy diferenciadas: la parte cognitiva, es decir, es la idea de lo que yo pienso de mí mismo, la parte más emocional, que tiene que ver con cómo yo me siento conmigo mismo, y la parte más conductual es cómo yo me trato a mí mismo, ¿no? Cómo yo me comporto conmigo.
¿En qué momento empieza a formarse la autoestima? ¿Es algo que se define en la infancia o se va moldeando con el paso de los años?
Empieza en la infancia, sin duda alguna. Podríamos decir que la infancia sería como el primer borrador de un texto que estamos editando cada día, porque es cierto que la infancia es muy importante, empezamos a escribir nuestra historia, pero esa historia la vamos a ir moldeando a lo largo de nuestra vida, en la vida adulta. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la infancia es muy importante, pero no es determinante. Es decir, tener una buena autoestima en la infancia, desde luego, te sitúa para tener una adultez suficientemente feliz, pero no es una garantía de que todo te vaya bien. Y al mismo tiempo a la inversa, es decir, que una autoestima compleja en la infancia luego se puede resolver durante la etapa adulta.
Pero si es verdad que los primeros ladrillos de la autoestima se ponen durante la infancia. Y ahí viene el comportamiento de los padres, porque muchas veces los especialistas, pedagogos, psiquiatras también nos habláis del refuerzo positivo para mejorar, ¿no?, la autoestima del niño. Que no estemos a nuestros hijos diciéndole es que no sirves para nada, es que todo lo haces mal, etcétera, etcétera. ¿Tan importante es el ejemplo que damos los padres y cómo los padres hablamos a nuestros hijos?
Sin lugar a dudas. Fíjate, a mí me gustaría diferenciar, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Me provocabas al principio la pregunta, ¿no?, de intentar ir a lo más específico. En la infancia lo que vamos a crear, lo que vamos a formar es el autoconcepto, que es una cuestión como más sólida y más dependiente del feedback del entorno. Es decir, un niño pequeño no tiene autoestima, la va construyendo a través de la elaboración de quién es. Y ese quién es, ¿cómo lo construye? A través de los datos objetivos del entorno. Si el entorno le dice que es un tío estupendo y le da feedback positivo, pues él va construyendo un concepto positivo. Pero si le da un feedback negativo de manera recurrente, entonces evidentemente estamos construyendo un concepto más vulnerable. Pero ojo,
no nos vale mentir. Es decir, lo que yo digo muchas veces, la autoestima de la abuela. Decirle a los niños que son el más alto, el más guapo y el más listo, en realidad pensamos que es estupendo, luego el pobre mío va a clase, se da cuenta de que no es el más alto, con lo cual tampoco soy el más guapo y tampoco soy el más listo porque tampoco soy el que saco mejores notas. Con lo cual es muy importante hacer un ajuste al autoconcepto, porque la valía de uno mismo no es ser el mejor, es estar a gusto con cómo soy, cómo me siento.
¿Cómo se siente uno a gusto consigo mismo? ¿Qué preguntas se tiene que hacer?
Bueno, muchas veces es cuando uno te sientes a gusto es entender por qué no es, ¿no? Es decir, esa pregunta que te decía al principio, que quizás lo simplifica todo, es decir, ¿qué tal te caes? En ese sentido es ¿y por qué no me caigo bien? Es decir, ¿qué estoy haciendo para no caerme bien? Y hay muchos aspectos muy importantes, ¿no? Uno muy, muy, yo creo que determinante es ese diálogo interior, esa comunicación que tenemos con nosotros mismos. Es eso que nos decimos cuando estamos a solas, ¿no? Es decir, que de alguna forma evalúa y a veces critica en exceso cómo ha sido nuestro día, los errores que hemos cometido, ¿no? De evaluar un error del día, ¿no? Hace, bueno, esto es un error, voy a aprender a evaluar ese error bajo, joder, es que soy un desastre. Evidentemente, eso es un cambio muy relevante desde el punto de vista de la construcción de muchas cosas, pero también la autoestima.
Vivimos rodeados de imágenes perfectas, ¿no? Como hablábamos antes, las redes sociales, los filtros. ¿Cómo está afectando este tema, las redes sociales, a la autoestima, especialmente a los más jóvenes?
Sí, pues la verdad es que es un aspecto, yo creo que muy, muy relevante, ¿no? Ten en cuenta que durante la adolescencia, una de las formas en las cuales nosotros vamos construyendo ese autoconcepto como base de lo que luego va a ser nuestra autoestima, depende mucho de la comparación. Tú antes te comparabas con tu instituto y ahora te comparas con el universo, y además un universo editado. Es decir, que al final todas las vidas que se presentan en las redes sociales, o prácticamente todas, son vidas aparentemente perfectas. Luego las miserias que hay detrás de las cámaras es otra historia, pero eso no lo ve el adolescente. Con lo cual el adolescente lo que ve es una vida, bueno, más o menos ajustada, pero comparándola con las que ve en redes sociales, pues una vida significativamente más penosa. Y eso o lo gestiono muy bien porque tengo un autoconcepto muy sólido y tengo muy claro quién soy y lo que hago, o realmente puede afectar negativamente mi autoestima. Y luego, sobre todo, en la otra de las características importantes de la autoestima es la validación del grupo. Es decir, entonces, a partir de aquí, antes me tenía que validar mis 10 amigos. Hoy me tienen que validar mis seguidores. Entonces, es un desastre, ¿no? Si yo dependo y pongo mi autoestima en manos de otro, eso es un riesgo terrible.
Ahí también está uno de los problemas, que a lo mejor hay gente, jóvenes, chavales, adolescentes, que encuentran la validación en las redes sociales, pero no en su entorno más próximo, ¿no? Y se pueden aislar de ese grupo que le rodea.
Porque normalmente buscan eso, ¿no? Y además es mucho más fácil de recoger ese refuerzo inmediato a través de los famosos likes, ¿no? Porque de alguna forma, cuando alguien sube un contenido, le dan un like, eso es un microdosis de dopamina. Y la gente no te está contando todo el día qué bien lo haces, qué estupendo eres. Es decir, es algo que también tenemos que trabajar, ¿no? Desde el principio, teniendo una autoestima. Es decir, que mi valía depende de mí mismo, no de que me estén jaleando todo el día. Y eso enlaza con lo que comentábamos antes, Pilar, que ojo con esa sensación muchas veces de decirle a los niños que lo hacen todo bien, que son estupendos, porque en realidad no estamos construyendo una autoestima sólida, estamos construyendo una autoestima muy frágil que a la primera de cambio se va a caer como un castillo de naipes.
¿Cómo podemos detectar que un niño o que un adolescente tiene su autoestima dañada?
Bueno, lo vemos en el discurso que tiene consigo mismo, ¿no? En la necesidad de validación constante, ¿no? Cuando hace las cosas y necesita que constantemente, pero está bien, estoy correcto, es decir, esta camisa me funciona, es decir, todo esto que necesita porque no es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Luego es muy importante también en cómo se relaciona con los demás, ¿no? Es decir, si es capaz de ser auténtico y ser el mismo, o realmente vamos viendo que va cambiando en exceso. Por supuesto, todos los adolescentes tienden a mimetizarse con el grupo, y eso es normal. El problema es cuando uno cede su propia identidad para poder encajar. Eso no suele funcionar. Cuando alguien no es el mismo para encajar en un grupo, en el medio plazo acabarán no encajando en ese grupo.
Y en un adulto, porque también hay adultos que llegan pues a cierta edad con la autoestima tocada.
Muchos.
¿Cómo se detectan estos casos?
Es la misma dinámica, ¿no? Es decir, al final gente que no confía en el proceso, que no se atreve a tomar decisiones, que le cuesta muchas veces poder expresar, ¿no? De hecho, fíjate, es una de las cosas que utiliza mucho en la sociología política, ¿no? Es decir, es de alguna forma es, si te das cuenta, ¿no? Los mensajes que dan son siempre de la gran mayoría, ¿no? Todo el mundo piensa. Entonces, la gente que no tiene muy claro y aprovechan esa gente con autoestima un poco más frágil, no tengo muy claro el criterio, pero si todo el mundo piensa así, pues yo pensaré como todo el mundo, ¿no? Es decir, fíjate que ahí hay una un agujero, ¿no? Una grieta en la autoestima de la gente, que hay mucha gente que la aprovecha, ¿no? Desde el punto de vista del marketing, por supuesto, y particularmente desde el marketing político.
Javier, estamos hablando de la autoestima baja, pero a veces ocurre todo lo contrario, el extremo opuesto, ¿no? ¿Puede haber un exceso de autoestima o una autoestima malentendida que derive en ego o falta de autocrítica?
Sí, claro. Fíjate, además, la autoestima es como... Hay un ejemplo que a mí me ha gustado mucho, es la autoestima es un equilibrio, es decir, es como el calcio. Si tienes poco calcio es malo, pero si tienes mucho calcio también, tampoco es bueno. Es decir, hombre, ¿es mejor tener mucho calcio que poco? Sí, eso es cierto, pero también tener mucho calcio no lo es, no es bueno. Pues lo mismo ocurre con la autoestima. Si tienes una autoestima muy baja, evidentemente es un poco nuestro sistema inmune cuando somos adultos, ¿no? Es nuestra vacuna, es decir, es lo que nos protege emocionalmente de las agresiones del entorno. Pero si nos pasamos de autoestima, perdemos capacidad autocrítica, la validación externa la tendemos a rechazar, nos sale un punto soberbio que realmente encaja con dificultad, es decir, tenemos una enfermedad autoinmune porque nuestra inmunidad nos va haciendo daño.
Es decir, que tenemos que encontrar el equilibrio entre quererse bien y sobrevalorarse. Pero volviendo a la baja autoestima, ¿esto cómo se trabaja? ¿Qué herramientas hay para que una persona, sea un niño, un joven, un adulto, pueda mejorar su autoestima y quererse mejor?
Pues fíjate, vamos a intentar, si quieres, plantear en el niño, ¿no? En el niño lo que tenemos que conseguir es que aprenda del error. Equivocarse es maravilloso, porque es el mejor aprendizaje que va a tener un niño. No es que no se equivoquen, es que aprendan a equivocarse y rápidamente aprender ese error. Validar el proceso, no el resultado. Es decir, un niño puede ser tremendamente feliz con un 6 o tremendamente infeliz con un 9. ¿De qué depende? De cómo hemos valorado el proceso. Si todo tiene que ver con el resultado, pues evidentemente un 9 puede ser muy insatisfactorio. Pero si yo he trabajado y tengo un 6 y el trabajo es correcto, yo debo reforzar ese proceso en ese pequeñajo. Es muy importante el feedback que tiene. Es decir, esto no hay que criticarles. Sí, se le puede criticar, pero puedes criticar la acción, no la persona. Es decir, puedes decir esto está mal o decirle esto o lo haces todo mal. Es decir, generalizar es muy complicado y esto al final les daña un montón. Insisto también en generar esa autoestima de cristal. Es decir, como decíamos antes, de la autoestima de la abuela, decirle que todo está bien y cuando algo sale mal, la culpa es del entorno. En realidad, a él no le permites aprender. Es decir, esto a veces, ¿no? Que el niño, pues la culpa es del entrenador que no te saca diciendo, ¿no? El chaval tiene muchos talentos, pero el fútbol no es uno. No pasa nada. Es decir, puede generar un autoconcepto muy sólido y muy positivo sin necesidad de hacerlo todo bien. Nadie hace todo bien. Cuando vamos a la edad adulta, yo creo que es interesante, yo creo que el aspecto más importante es el diálogo interior, ¿no? Es decir, lo que yo veo en mi día a día en la consulta, fundamentalmente los pacientes lo que tienen que trabajar más es el cómo hablarse a sí mismo. Y eso yo muchas veces se lo resumo en un concepto muy fácil. Háblate como hablarías a alguien que realmente quieres, a tu mejor amiga, a un hermano, da igual. Es decir, alguien que tú quieres, ¿cómo le hablarías? Pues háblate así, no te hables mejor, simplemente así. Y el segundo punto a veces simplemente es poner en conciencia lo que llamamos un diario de gratitud. Es decir, de alguna forma es, oye, todo lo que haces bien, porque lo que hacemos mal nos lo reprochamos mucho, pero a veces nos tenemos que dar esa palmadita en la espalda con lo que hacemos bien. Con lo cual ese diario de gratitud es otra estrategia fácil, asequible y que te puede ayudar a reconstruir esa autoestima.
Pues la autoestima no se ve, pero está en todo, en lo que hacemos, en cómo nos tratamos, en cómo vivimos, y hay que cuidarla. Desde luego, por eso quizá el mejor regalo que podemos hacernos y hacer a los demás es aprender a tratarnos con más respeto y menos dureza. Tenemos que querernos más. Javier Quintero es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, como siempre. Hasta la semana
tardes.
Que viene.
Hasta luego, Pilar.
Seguimos en la tarde de COPE en este jueves 23 de abril, día del libro, y viene él. Es curioso. Viene a continuación Jimeno, suena su sintonía. Aquí está ya él, aparece por la puerta. Y es curioso cuando yo creo que, Jimeno, el último libro que te leíste, ¿cuál fue? ¿El libro gordo de Petete, quizá?
El libro de familia.
El libro de familia. Cuando lo tenías que presentar para...
Sí, lo que pasa es que hoy es mi día, Pilar, no solo por mi vasta cultura, sino porque además es el día de Castilla y León también. Yo soy castellano-leonés, también es el día de Aragón. Eso la mitad es. De mi familia es aragonesa.
San Jordi.
Es el día del libro, yo pensaba que libraba. Es un festín. Y hoy lo que se va a hacer, Pilar, mucho, que es una cosa es una actividad muy divertida que se hace en los días del libro, que es leer el Quijote.
Sí, 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 la lectura del Quijote. Yo fui una vez a leer, ¿verdad?, un poquito, sí, sí, al Círculo de Bellas Artes en Madrid hace muchos años.
El Sonorama y la lectura del Quijote están
entre... Yo me muevo en esos dos ambientes.
Quiero decir, es una fiesta, que la fiesta de la lectura del Quijote, Ushuaia en Ibiza, y la gente... O sea, es un acto bonito, divertido, lo que es divertido...
Es entrañable, es bonito, es simbólico, ¿eh?
Es, claro. A todo ver, el Quijote, además, entero, ¿eh?
De la primera página a la última.
Es que es un festín. ¿Habrá
de
alguien
arriba
que...
abajo? DJ no hay.
No hay, ¿no?
Gemeno, no hay DJ.
Es que habría que cambiar
aperitivo
un poquito
tampoco.
Eso.
Tampoco. O sea, esto tú te pones a la cola, lees un trocito, el que te marcan, y ala, el siguiente.
Pero yo creo
siguiente.
Que aquí se podría innovar. O sea, así que, ¿por qué no poner música? ¿Por qué no, según van haciendo, hacer un programa de radio del Quijote, 24 horas? ¿Lo haces conmigo?
Venga, para la temporada que viene.
Que, ojo, es que no paramos de crear,
que
¿eh?
Que como todavía no sé si seguimos, ¿no?
Que no sabemos todavía.
Todavía no lo sabemos.
¿Con quién hay que hablar?
Pues ya sabes con quién.
Venga, ya voy. ¿Sabes? Porque como ahora me dan premios... Joder, me quiere la... Desde que me han dado el premio con
Fer... Desde que eres premiado, estás claro.
Bueno, es que no paran...
Estamos hablando ya con una persona a nivel, ojito.
Me paran en el pasillo y...
Sí, ¿no? Bueno,
dejemos de hablar de mí, que es que luego...
Venga,
que luego creáis un juguete
sí,
roto
verdad,
y
sí,
a ver
verdad.
Cómo me levanto yo. Estaba hablando del Quijote, de la lectura del Quijote,
¿sí?
Y me he dado cuenta... De que el Quijote hubiera sido muy distinto si se hubiera escrito hoy. Obviamente. 10 cosas que hubieran cambiado si el Quijote lo hubieran escrito hoy. De Don Quijote nada. Se llamaría arroba Quijote oficial. Esa sería su cuenta. Y en la historia se crearían titulares con clickbaits. ¿Vale?
Claro.
Y luego pinchas y no pasa nada, ¿vale? Sería una cuenta, en plan, el tremendo zasca de los molinos a Don Quijote.
Esto es bueno.
Pillan a Don Quijote con caballo. Y la tercer clip day, durísimas declaraciones de Don Quijote. ¿Será medieval?
Yo pincharía, ¿eh? Para ver cuál es la noticia.
La segunda cosa
bien
que hubiera, lo que hubiera cambiado. Para que tuviera éxito en la actualidad, tendría que adaptarse a los tiempos que corren, a los tiempos del reggaetón. Y el libro, pues ya tendría capítulos un poquito más sugerentes, ¿no? Más Warry Page, ¿no? Podríamos decir. Serían títulos, los capítulos se dividirían en títulos como Vaya lanza que tiene el Quijote, Sancho agárrame a esos molinos, Para dura mi armadura, A Dulcinea le gustan mayores y A ti te quemarán los libros, pero yo estoy bien caliente.
Bueno, Jimeno, después de esto no sé si vamos a seguir en la próxima temporada.
Que sí, hijo, que esto le gusta
sí, ¿no?
mucho a los picarones. Sí,
sí, sí, sí, sí.
Que sí, mira Herrera, si Herrera está todo el día diciendo cochineces.
Sí, sí, también es verdad.
El Quijote, tercera cosa. Todos sabemos que el Quijote se volvió loco por leer libros de caballerías. Hoy sabemos que nadie lee libros tan elevados. El Quijote se hubiera vuelto loco leyendo libros de autoayuda, ¿no? De estas de cómo ser tu propio jefe con el e-commerce, ¿no? Y el desarrollo personal. Y se levantaría a las 5 de la mañana para hacer burpees, para no tener panza. Sancho,
panza.
Gracias, España. Hablando de panza, Sancho Panza hoy en día sería el típico amigo que le acaba de dejar la novia y que busca amigos y que le da igual que estés fatal de la cabeza y que te vayas por ahí a dar paseos, que va a ir contigo. Cualquier plan le parece bien. Quinta cosa que hubiera cambiado. El Quijote tenía un caballo al que amaba, se llamaba Rocinante. En la actualidad no tendría caballo, sería runner y estaría dando la paliza en redes sociales. Y estaríamos viendo, Don Quijote ha recorrido 8 kilómetros y mierdos. La sexta. Es un canal de televisión, ¿no?
Como estamos hoy, ¿eh? Festival del humor.
La sexta. Cambiarían mucho las cosas del Quijote si se hubiera escrito hoy, porque no le harían una serie de dibujos como se hizo en su día. Le harían un true crime, rollo 419 años sin el Quijote. ¿Qué pasó? Además, le criticarían muchísimo a Don Quijote por estar muy delgado y por hacer cosas raras, y le tomarían por loco. Sería un poco Dani Martín, ¿no? Que le critican por estar gordo y por hacer cosas raras.
Bueno, pues mira, parecido.
Dulcinea. sería también inventada, porque al final Dulcinea, sabemos, ¿no? Si te sabes un poco la historia, que aunque se encuentra es un poco invento de Don Quijote, que está como un cencerro, el pobre mío.
Bueno, de producto y su imaginación, ya sabes, que él ve cosas que los demás no aprecian.
Pero ahora, en la actualidad, Dulcinea sería creada por inteligencia artificial y sería Dulcinea.
Dulcinea. Muy bien ahí.
Madre mía.
Creando todo el día.
Es sin parar. Y octava cosa que hubiera cambiado. Cervantes iría al Hormiguero.
Sí, claro. A promocionar el libro, claro.
A promocionar el libro. Pero sobre todo a ver cómo Pablo Motos hace muchas cosas. Incluso Pablo Motos le diría que escribiría mejor libros que él. Novena. Los amigos que me estoy echando. A día de hoy cambiaría muchas cosas, porque Cervantes en el libro dice que no se acuerda del lugar de la Mancha, porque no quiere acordarse, porque no puede, no sabemos. Como buen escritor de éxito, a día de hoy no se acuerda porque hubiera salido todo el fin de semana y no se acuerda ni del lugar de la Mancha, ni de dónde tiene el hotel, ni de nada, de nada, de nada.
¿De qué estaba escribiendo yo?
¿Qué es esto de la escritura? ¿La H muda se lee? La décima. A Cervantes le pasaría como a Murakami.
Pobrecito. Que sería mío. Siempre candidato al Nobel, quieres decir. Eso de literatura. Es.
Nunca le dan el premio Nobel. Aunque como tiene unos premios que llevan su nombre, se autodaría él el premio.
Ah, claro, el premio Cervantes. Que...
Efectivamente, como hacen en los Ondas.
Sí.
Que se dan el premio. Claro. Él podría hacerlo y además sería... Esta broma ya la ha hecho. La Cervantes.
¡Oh!
Te digo una cosa.
Dímela, dímela.
Como me echéis algún día de la COPE, a mí no me va a quedar sitio donde trabajar.
Aquí tienes ya, estás en la lista negra de unos cuantos medios de comunicación.
Por favor, prometerme que no me vais a echar.
Bueno, no te puedo prometer nada.
¿Cuándo era la renovación?
Que no tenemos ahora.
Ay, madre mía.
Que estamos ahí,
verdad.
Ahí, Jimeno, no me la líes, que tenemos que seguir la temporada que viene.
Diles que tengo un premio.
Eso es, que tienes un premio bien merecido por otra parte.
Ay, ¿sabes qué?
¿Qué?
Para mí el mayor premio es estar cada tarde con vosotros.
Ay, qué bonito. Sí que se merece ese premio.
Gracias.
Y todos los que le vengan encima. Todo se merece nuestro Jimeno, que hoy en su ranking nos ha contado 10 cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy en día. ¿Qué haríamos sin ti, Jimeno?
Besos.
Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Pierde la ciudad y todos miran al pasar, que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te escucha. En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar?
Cambiaría el Quijote, con todas las cosas que nos ha dicho Jimeno en su ranking. Bueno, de libro, estamos hablando de libros, estamos hablando esta tarde. Oye, por algo estamos en el 23 de abril, Día del Libro, Rosa, y estamos hablando con los oyentes.
¿Sí?
De esos libros que prestamos, que sí, que los dejamos esperando que nos vuelvan, pero que no retornen a casa.
Efectivamente, por eso te pedimos que aproveches y pidas ese libro que llevas esperando 10 años. Di el nombre, por ejemplo. Aquí va.
Se busca.
Mensaje para Ojito Marcos, atención.
Buenas tardes, gente. Yo tenía la colección completa de las aventuras de Asterix, que me compraron mis padres hace un montón de años con la marca de Círculo Lectores y todo. Era una colección estupenda. Pues le dejé un libro a un amigo mío, Asterix en Hispania, y jamás supe de él. Así que, Marcos, estés donde estés, el libro de Asterix en Hispania es mío. Bueno, buenas tardes, gente.
Bueno, Marcos en busca y captura, Rosa, ¿eh?
Bueno, a Marcos se le acaba de atragantar el café, Pilar. Bueno, es que esos cómics son tesoros de la infancia. Marcos ha pasado de ser un amigo a ser el romano de la historia, el que tiene el botín secuestrado en la aldea. Vamos, Marco malo, devuelve el libro. Y luego otra cosa que da mucha rabia es buscar un libro, ir directo al hueco donde debería estar y está vacío, porque hay veces que no sabes ni a quién se lo has dejado.
Buenas tardes, gente. Pues yo echo de menos, no sé dónde se me ha perdido, ni con quién, ni cómo, ni cuándo, dos libros de Shirley MacLaine, que aunque es actriz y cómica y tal, luego es una mujer impresionantemente culta y muy sensible y muy especial. Lo que sé de mí y Bailando en la luz. Así que el que lo pueda conseguir, que yo he sido incapaz de encontrarlo en librerías ni en nada. Me es imposible localizar la reedición de este libro. Un abrazo muy grande para todos.
Y de una rabia, Pilar, porque yo la entiendo. Yo llevo mucho tiempo buscando también ese libro de Bailando en la luz y no lo he encontrado. Me lo prestaron, lo leí, lo devolví y digo, venga, me lo voy a comprar. Pues no lo encuentro.
Bueno, pues tarde llamamiento. Si alguien localiza estos libros, que nos dé el queo.
Pero ese misterio de sé que lo presté, pero no sé a quién, es que da una rabia. Y encima, si eres coleccionista, ojito, mucho cuidado con el amigo Manazas.
Buenas tardes, gente. Yo fui coleccionista durante más de 30 años de una revista de coches que se llama Autopista. El caso es que un día un amigo vino, me dijo, hombre, si tienes el 124 Sport 1600. Bueno, el caso es que le dejé la revista, bueno, se la dejó en cualquier sitio porque no le dio el interés que los coleccionistas le damos a las cosas. Y entonces, pues alguien vio una revista vieja allí, antigua, cogió y la tiró. Y yo me quedé sin mi revista, de forma prácticamente irrecuperable, porque nunca más encontré sustituto para ella. Buenas tardes, gente.
Pobre, lección aprendida. A un coleccionista no se le pide nada y un coleccionista nunca presta nada.
Porque eso está claro.
Imagino la pena que tendrá este hombre de que le falte precisamente eso en la colección. Es que da mucha rabia. Entonces te preguntamos cuál es ese libro que todavía te duele no haber recuperado o alguno que tengas en casa y que cada vez que lo ves piensas, hombre, lo tendré que devolver en algún momento. Bueno, pues esto en el 607-150602.
Y enseguida hablamos de Lamine Yamal, que se nos ha lesionado, cruzando los dedos todo el mundo para que se recupere para el Mundial.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5, volvemos a imaginar tu mundo.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Los fines de semana en la radio.
A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Penalti! ¡Ha pitado penalti!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.